el mensaje de este año tiene, yo digo, como una línea de tensión, y creo que tenemos que trabajar lo que llamamos nosotros tensiones creativas. Por un lado, hacemos un crudo análisis de lo que es la realidad argentina, la realidad argentina muchas veces ligada a familias cuyos hijos pasan meses sin tener clase, ligada a jóvenes sin estudio ni trabajo, a migrantes angustiados, rechazados, a ancianos solos o desprotegidos. Y por otro lado, hablamos de que queremos celebrar y festejar la Navidad. Parecería ser contradictorio, después de hacer un crudo análisis de cómo estamos viviendo, hablar de celebrar o festejar. Pero creo, y tomo en esto palabras que alguna vez escuché, que hablan de las tensiones creativas, ¿no? Creo que es esto de dar de como dos caminos paralelos que al mismo tiempo se tensan y nos permiten a los cristianos poder celebrar en la Navidad teniendo la mirando la vida pero con los ojos del recién nacido, ¿no? Mirando la vida con los ojos de Cristo, con los ojos de ese niño o Dios que está naciendo, ¿no? Y creo que ahí está el desafío, de tener una mirada esperanzada y poder decir que celebramos y que festejamos la Navidad más allá de las dificultades, porque en medio de las dificultades está la vida. No sé si he sido claro, ¿no? Digo, entonces, como estas dos tensiones que vivimos, describiendo crudamente una realidad, pero al mismo tiempo hablar de celebración y festejo. Y es desde esa tensión que hablamos de tensión creativa, es decir, el desafío cristiano de mirar la realidad tan difícil con los ojos del niño de Belén.
Exacto, Jorge, y claramente esto me imagino que tiene que ver con una reflexión que han hecho los obispos sobre la situación quizás social y particular de las diócesis de la Patagonia. Y vemos que insisten mucho también en el tema de la violencia, ¿no? La agresión física, la intolerancia. Esto brota también, me imagino, de la reflexión de ustedes como pastores en el sur de nuestro país, ¿no?
Sí, en realidad hablamos ahí nosotros de una violencia que no se expresa solamente con lo que podemos nosotros decir una agresión física, sino que muchas veces está ligada a lastimarnos con la palabra, ¿no? Con las frases que nos dividen, con esta famosa grieta que digo yo que más que grieta es una herida porque nos tiene que doler en el alma a todos. Esto de a veces esta violencia de, como dice el Papa Francisco, el terrorismo de las redes, ¿no? Donde decimos cualquier cosa de cualquier persona, donde, bueno, nos realmente nos destruimos como hermanos, ¿no? Entonces, frente a esa violencia, por supuesto que también ligada muchas veces a la violencia que los mismos jóvenes, por ejemplo, atentando contra sus vidas, acá parece a veces casi común hablar de jóvenes que se suicidan en distintas localidades, por lo menos acá en la diócesis de Río Gallegos. Y digo, no nos podemos resignar y acostumbrar a eso, ¿no? Y también a veces la violencia que vivimos con las colectividades inmigrantes, sigue habiendo a veces como una mirada de cierto rechazo hacia los hermanos de otros países que llegan aquí, ¿no? Bueno, y eso es duro, y eso me parece que todavía lo tenemos que trabajar, y eso nos hace todavía ciertamente violentos a unos con otros.
Hay como una, en el mensaje, como una serie de binomios que se van presentando en cada uno de los párrafos: inclusión y equidad, escucha y diálogo fraterno, tolerancia y dignidad, justicia y paz social. ¿Podríamos decir que estas son claves como para poder avanzar en respuesta a estas problemáticas, sí, que ustedes presentan?
Sí, claramente, claramente. En realidad nosotros, a ver, por eso te decía, me parece que planteamos una realidad muy cruda y uno puede decir, bueno, nos quedamos solamente en el análisis de la realidad y ahí no estaríamos aportando nada nuevo. Pero justo al lado estamos hablando de todos estos valores y estas palabras que vos decías anteriormente, y por eso yo me atrevo a llamarlas tensiones creativas, como diciendo, claramente el eje de nuestra tarea pastoral, el eje de la presencia de la Iglesia en la Patagonia tiene que ir por acá. No desconocemos la realidad, nos hacemos cargo de esa realidad, de la que muchas veces nosotros también somos responsables, pero queremos plantear algo superador, porque si no, no salimos más de esto, ¿no?
Claro. Jorge, también muchas veces lo citan ustedes, y lo hemos visto también en las distintas pastorales que van haciendo las distintas diócesis, creo que el desafío de los jóvenes también está muy presente en la Patagonia, en el sur, ahí en Río Gallegos, ¿no? Y quizá con realidades también dolorosas que, como es la droga, como es la prostitución, que me parece que están haciendo un trabajo muy serio y que claramente tiene que ver con otra tensión para esta Navidad y para este tiempo, ¿no?
Sí. A ver, como te decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con el tema de los jóvenes que han tentado suicidarse o lo han logrado, que tiene que ver eso con una falta de horizontes, con una falta de proyecto de vida, lo que tiene que ver con el consumo de drogas, y a veces incluso en localidades muy pequeñas. Entonces, cuando uno habla de consumo de droga en localidades muy pequeñas, no puede dejar de pensar que hay complicidad de los poderes públicos, ¿sí? Ya sea de fuerzas de seguridad, ya sea de algún funcionario del Estado, alguien está mirando para otro lado, porque si no, a veces es inexplicable que en localidades pequeñas el consumo de droga sea tan grande y sea tan, digamos, impune todo lo que es su tráfico. Entonces, como te decía también, jóvenes que a veces han quedado durante semanas y meses sin clase por paros. Bueno, todo eso va haciendo a una realidad extremadamente compleja de los alumnos, ¿no? Y también de los jóvenes, y también de los niños, y también de las familias, porque todo esto repercute en padres que a veces ya no saben qué hacer con sus hijos, todo esto repercute muchas veces en padres que no saben cómo dialogar con ellos, todo esto repercute también en incluso en la misma iglesia, que tenemos que desafiarnos todos los días a ver cómo los acompañamos a estos pibes, ¿no? También en esto, bueno, el gran tema acá de la trata de personas, que gracias a Dios son los mismos jóvenes los que han instalado el tema, son los mismos jóvenes los que se hacen cargo de la problemática. Acá nosotros hemos hecho desde la Pastoral de Migrante un trabajo muy interesante con escuelas públicas y escuelas religiosas con este tema, y después los chicos lo expresaron esto de manera plástica en las calles o con murgas o también con pintadas, y curiosamente no encontraron el mismo apoyo o el mismo entusiasmo en gente mayor, ¿sí? Como que este tema de la trata, que los pibes lo pueden hablar y que gracias a Dios lo pueden instalar el tema, parecería que en otros sectores incomoda mucho.
Bien. En el penúltimo párrafo unen la Navidad con el cuidado de la Madre Tierra. ¿Cómo se vincula esto?
En realidad tiene que ver con esto fundamentalmente, ¿no? Decimos que, bueno, acá ustedes saben que tenemos como varias cosas. Una cuestión ligada a lo que es el cuidado de la naturaleza. También tiene que ver esto con el tema de la minería, que en algunos sectores y en algunas de las diócesis es un tema muy importante y muy desafiante. Y después, bueno, plantear la casa que no excluya a nadie, ¿no? Decimos nosotros la naturaleza como creación de Dios, y en esto ser cuidadores entre todos de esta casa común. Ustedes saben que acá tenemos grandes reservas petroleras, tenemos, bueno, los que son los yacimientos carboníferos, tenemos los parques nacionales, y esa es la casa de todos, ¿no? Y también cuando hablamos de la casa común, no solo pensar en la naturaleza, digamos, a cielo abierto y acá, sino también pensar en los espacios comunes en las ciudades. Concretamente, en algunas de nuestras ciudades, y pienso concretamente, por ejemplo, en Río Gallegos, a veces no hay cariño, no hay amor a los espacios comunes. Entonces son ciudades que sus veredas, sus plazas, sus espacios públicos están en muy mal estado y nadie los cuida, porque en definitiva creemos que no son de nadie, y en realidad son de todos, ¿no? Entonces el cuidado de la casa común también pasa por ahí, ¿no? En algunas ciudades hablamos nosotros de que requieren de un shock estético, y esto no quiere ser algo superficial, ¿no? Como una cirugía plástica para la ciudad, pero sí también con que le pongamos garra a los espacios comunes, porque eso también es la casa de todos. Ni hablar del tema de los basurales a cielo abierto, que es otra gran, un gran drama que tenemos nosotros en nuestras ciudades. De hecho, yo, por ejemplo, el año eucarístico, este año lo comencé a orillas del basural de la ciudad de Río Gallegos, ¿no? Porque es el ejemplo más claro de la cultura del descarte, ¿no? La cultura del descarte, que así como se saca de encima la basura y la tira a los bordes de una ciudad, muchas veces también nos sacamos del corazón, de la cabeza e incluso con nuestras políticas sociales a mucha gente de encima.
Jorge, te aprovechamos un segundito más también, sí. Más allá de este mensaje de Navidad, bueno, para preguntarte lo que se está empezando a movilizar ya en tu diócesis de Río Gallegos con respecto a esta celebración en San Julián del mes de abril del año que viene, en este aniversario de los 500 años, creo yo, de lo que es la primera misa en suelo argentino. Si tenés alguna palabra para decirnos de esto y empezar a animar a todo el país a través de Radio María a esta, sí, celebración que va a ser muy importante para la diócesis de Río Gallegos.
Claro, en realidad nosotros lo que planteamos es que en Puerto San Julián sucedió un evento que es de todos, que es este evento nacional, que es la primera misa en territorio argentino, que se le celebrará el 1 de abril del 2020. El 1 de abril de 1520, esta expedición al comando de Hernando de Magallanes, haciendo lo que soñaba él que fuese la primera vuelta al mundo, encontrando el paso, en realidad, entre los dos océanos, llegó a la bahía de San Julián. creyendo que por ahí estaba el paso. En la desesperación de no encontrarlo, me lo imagino a Magallanes diciendo, bueno, solo nos queda pedirle a Dios que nos siga ayudando. Habían pasado varios meses y el paso no era encontrado. Y allí se celebra la primera misa registrada documentalmente. En esto me sale mi cabeza de historiador y digo, nosotros sabemos que aquellas cosas que no sean fundamentadas documentalmente, por supuesto que por instrumentos documentales de la época, nosotros no podemos dar fehacientemente realidad de que hayan sido. Pero en este caso está, hay documentos de la época que hablan de esta primera misa celebrada el 1 de abril, que justamente era el Domingo de Ramos, y que se celebró ahí en San Julián. Entonces, desde ahí, nosotros lo que planteamos es que Jesús seguramente siempre estuvo presente en nuestras tierras. Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, en los pueblos originarios la presencia de Dios ya estaba. Pero en la Eucaristía, en el pan y el vino consagrados, por primera vez fue a partir de ese 1 de abril de 1500. Entonces estamos preparando, como diócesis, lo estamos preparando junto con el gobierno de la provincia de Santa Cruz, lo estamos preparando también con la gente y la comunidad del municipio de Puerto San Julián, estamos preparando este evento que queremos que comience el 31 de marzo con una misa de la vigilia, con eventos culturales, con una cosa muy fuerte de participación juvenil y de las distintas corrientes migratorias. Queremos trabajar muy fuertemente lo que es el encuentro, la celebración y la diversidad. Somos una sociedad multifacética, casi uno se encuentra con gente boliviana, se encuentra con gente chilena, se encuentra con gente del interior, se encuentra con gente de todo tipo, color, y eso nos hace interesantes a la hora de pensar que podamos expresar culturalmente todo eso. Y después el 1 de abril, el Papa Francisco ha nombrado un legado pontificio que ha sido como su representante, que será un cardenal que nos va a acompañar y seguramente presida la misa del 1 de abril. Y también después, durante la tarde, espacios culturales, espacios juveniles que estamos armando entre todos. Entonces decimos, fue en San Julián, pero no es el evento de San Julián, es el evento de toda la Argentina. Entonces los invitamos a todos. Por supuesto que sabemos que estamos lejos. Sabemos también que a fines de abril se celebra el Congreso Mariano en Catamarca, pero bueno, aquellos que puedan, aquellos que nos quieran acompañar, están más que invitados a este, vuelvo a repetir, evento nacional que será la celebración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino.
Qué bueno. Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica y te pedimos al final entonces un mensaje para esta Navidad.
Bueno, les agradezco a ustedes de corazón. Yo, el mensaje sería fundamentalmente esto, ¿no? Por un lado, tratar de mirar la realidad a veces tan cruda con los ojos del niño Jesús. Por eso, como los obispos de la Patagonia, decimos que queremos celebrar y festejar Navidad. Y que eso no nos resulte contradictorio, sino que nos resulte desafiante de cómo podemos celebrar y festejar en un contexto a veces tan difícil. Yo escribí una tarjeta de Navidad que le he enviado a mucha gente aquí en la diócesis, y quizás te pueda hacer la síntesis final. Yo les pedía, ponía, niño de Belén, te pedimos que con tu llanto nos despiertes de la indiferencia y podamos ayudar al que más sufre, ¿no? Entonces, bueno, que el llanto del niño de Belén nos sacuda, que el llanto del niño de Belén nos rompa esa indiferencia que a veces tenemos y podamos comprometernos con los que sufren.